¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Comenzamos un nuevo programa de Camino al Garden. Buenas tardes, si estás viendo esto en vivo y en directo, si estás viendo esto en diferido, bueno, buenos días, buenas noches, buena trasnoche, buen momento del día que sea. Comenzamos un nuevo programa de Camino al Garden aquí en UQ Play con, bueno, la actualidad de los Boston Celtics. Luego de lo que fue la eliminación ante Indiana Pacers en los cuartos de final del In-Season Tournament, con el fixture para lo que se viene en la próxima semana, con muchos partidos en condición de local, y obviamente con una desazón muy grande, con una ilusión rota en la primera parte de la temporada, después de la derrota con Indiana, en un partido en que lo vamos a tener que dividir para analizarlo seriamente, lo vamos a tener que dividir en dos partes, en lo que hicieron en el primer tiempo, demostrando algunas cualidades, algunas cuestiones que van más con lo hecho, me parece, en toda la temporada, y me parece que también con el proceso hasta el último tiempo por aquí. Y después, bueno, con lo que terminó sucediendo en la segunda parte, ¿no? En donde volvimos a los viejos errores del pasado, en donde volvimos a ese punto en donde no se entienden algunas situaciones, algunas decisiones, algunas determinaciones en el momento de, bueno, cuando Indiana empieza a jugar a algunas cuestiones. Lo hablábamos con varios amigos en el último tiempo, en redes sociales y también en los distintos programas de aquí de la plataforma, y con, bueno, hinchas de los Celtics también, y algunos otros que no son hinchas de los Celtics pero que les gusta mucho el básquetbol, también estuvimos hablándolo, qué fue lo que pasó en la segunda mitad, dónde estuvo el punto de quiebre, y hay una cuestión meramente defensiva. Después vamos a analizar también, o vamos a tener que hablar en el largo y tendido de lo que ocurrió en el ataque, pero en cuestiones defensivas, por lo menos es en donde yo vuelvo a poner el foco a la hora del análisis del partido con Indiana. Para esto y tanto más, ya está conectado y vamos a charlar largo y tendido con mi amigo, el señor que aparece de este lado de la pantalla. Mira cómo hoy te la pegué de una, Andrés Villar. ¿Qué haces, Andrelo? ¿Cómo va? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cómo va todo?
Obviamente, si quieren escribirnos pueden hacerlo, mirá, acá arriba, no, allá. Acá arriba, en @CaminoAlGarden, está la cuenta de Twitter, o X, como se llama ahora. Pueden dejarnos su mensaje. También, si quieren, pueden participar del programa a través del chat de YouTube. Siempre está abierto y vamos a estar leyendo los mensajes con el correo del programa. Ni hablar también de lo que ha sido en la cuenta de @CaminoAlGarden, mensajes post-partido, mensajes hoy, por qué hablamos, por dónde creían y preguntábamos por dónde creían que había pasado el partido de hoy, por donde creían que había transcurrido, donde había sido principalmente los errores. Yo sigo haciendo foco en, bueno, primero no sé si estoy haciendo foco acá, mirá, ahí está, perfecto, y me voy para atrás y no hago foco, en esta cuestión de, bueno, empiezo a contar un poco el análisis que hacía. Me parece que hay una lista de puntos importantes a tener en cuenta pensando en esta eliminación con los Pacers. Uno, los problemas defensivos. Cuando vos querés jugar, o mejor dicho, la lectura en general de lo que terminó sucediendo con Indiana. Cuando vos le querés jugar de igual a igual a un equipo que intercambia golpe por golpe, que hace foco en la ofensiva, tenés que defender. Y si vos no defendés, por el motivo que sea, vas a terminar perdiendo. ¿Qué fue lo que terminó ocurriendo el otro día contra el equipo de Haliburton? Que obviamente tuvo un Haliburton en un nivel altísimo, jugando bárbaro, tomando decisiones, disfrutando del momento. Creció Nismith, creció Nembhard, qué sé yo. Fueron creciendo un poquito todos, el propio Buddy Hield también y demás. Pero la realidad es que la defensa de Boston fue floja. Fue, como dicen los Yankees, lazy. Fue muy, muy, muy pasajera. Entiendo también que hubo una cuestión de, bueno, primero la ausencia de Porzingis, que cubre, que en la rotación entra en un montón de factores. No la pongo como excusa, trato de analizar y de justificar de alguna manera lo ocurrido el otro día, pero lejos está de entrar como excusa. A Indiana sin Porzingis le tenía que ganar igual Boston. Está claro que tenía que ganarle igual, por más que jugara o no jugara Porzingis. Sí creo que una intención de jugar de todas formas de Holiday. Me resulta raro que todavía no haya aparecido ningún reporte. No lo vi bien a Holiday, no lo vi bien. Me daba la sensación de que por movimientos, por desplazamientos, especialmente laterales, quedó muy expuesto en esto con Haliburton, y no porque no lo pueda defender. Creo que está sobrado para defenderlo a Haliburton. Y así todo terminó siendo, por momentos, una calecita. Giraba y giraba y giraba y no lo podía agarrar porque Haliburton lo llevaba por un lado, lo llevaba para el otro. Me parece que Holly o jugó con dolor o jugó con algún tipo de inconveniente, y eso no lo pudo... terminó siendo alguno de los factores. más allá de que después, bueno, si vos no defendés a los cortes por la espalda, no capturás. Bueno, rebote sí, porque veía los números, creo que salvo en asistencias, Boston tuvo un partido muy bueno desde lo numérico, que queden claro, liderando y ganando a Indiana en un montón de factores. Bueno, lo mismo, si no defendés todos los factores estadísticos, te los metes en el bolsillo y te tenés que ir a tu casa callado. Y en la lista de cuestiones que todavía no mencioné, pero que es el mayor inconveniente de todos, lo voy a poner a altura, voy a poner a altura dos cosas. Creo que el primero y principal fue, o termina siendo el de las pérdidas. Está claro, es un montón de pérdidas, son un montón de pérdidas que terminan siendo factor para que Boston caiga en la trampa de Indiana, juega y termina cayendo en las manos de lo que propuso un Indiana que en un escenario como pocas veces antes ese estadio termina siendo fundamental para el triunfo y para ver esta situación desfavorable de parte de los Celtics. Vamos a hacer una cosa, vamos a meter una breve pausa. ¿Podemos probar ahora? Bueno, no metemos una pausa. Pruebo de saludarte, André, vos me escuchabas, yo no te escuchaba, la gente no te escuchaba, la gente quiere escuchar ese enojo, quiere debatir y quiere que nos peleemos un poquito al aire también. ¿Cómo va? Buenas tardes para vos.
¿Cómo le va?
Bien, bien, haciendo un poquito de catarsis, pero no me gustan los programas de una persona sola, no me gusta hablar solo, me gusta enojarme con alguien más, me gusta bajar a tierra
Está
debatiendo
bien.
y que me muestren los errores y los aciertos y demás. Estoy enojado. Estoy triste, no estoy enojado. Enojado es otra cosa. Estoy triste. Me estaba esperando algo completamente distinto a lo que pasó el otro día.
Sí, creo que todos estábamos esperando algo distinto. Y otra desilusión más. No se puede creer en este equipo nunca, siempre te da otra cachetada a la ilusión. La semana pasada estábamos ilusionados con avanzar en este torneo y después volvimos a lo mismo de siempre. Hay momentos en que vamos a arrancar por el principio. Indiana le ganó bien a Boston, le ganó correctamente, me parece que fue el justo ganador y lo superó en actitud, lo superó en el ataque, lo superó en la defensa, sobre todo en el segundo tiempo. El segundo tiempo fue muy malo de Boston, arrancó con una ventaja de 7 puntos arriba y después hubo pasajes en que claramente se entró en el juego de Indiana, se terminó jugando lo que quería Indiana y cuando sos un equipo que tiene, por lo menos individualmente, tiene más jugadores o mejor calidad que el rival y te superan en todos estos apartados, bueno, es preocupante, da bronca, da impotencia y demás, pero yo creo que lo que más bronca me dio es que yo sentía y veía, sobre todo con actitudes y gestos corporales y demás, un equipo que lo quería ganar. Y otro que parecía que le daba lo mismo. Y entonces eso es lo que más bronca me dio, ¿no? Yo veía a todos los jugadores de Indiana muy metidos en cada punto, en cada jugada. Y Boston como... Volvemos a lo de la semana pasada, ¿no? La actitud, el equipo me da la sensación que toma esa actitud de pasatista. Que bueno, yo se la atribuí a Tatum la semana pasada. Creo que se replica en todos los jugadores. Y bueno, ahí es cuando yo lo extraño a Udoka, ¿no? Ahí es cuando yo lo extraño a Udoka, a ese Udoka que pedía tiempo, lo recagaba, pegaba tres cachetadas en el tiempo muerto y la actitud cambiaba. Me da esa sensación de que, bueno, Masura no tiene eso, ¿no? Eso está claro, eso lo sabemos. Y
Yo creo que lo está
me parece,
construyendo. Yo creo que lo
sí,
está
no sé.
construyendo. En algún punto lo está construyendo. Quizás no es lo que necesita el equipo en este momento, pero lo está construyendo.
Después hubo errores puntuales, sobre todo defensivo. Parece que se sobrereaccionó muchísimo al juego de Indiana. Se sobrereaccionó muchísimo. Muchas veces me dio la sensación de que había una posibilidad de tiro y saltábamos inmediatamente y pasábamos de largo y nos hacían un doble muy fácil por sobrereaccionar a eso. Me parece que se entró en el ritmo de Indiana cuando, no sé, cuando había que cortar el ritmo. Sabía que Indiana te iba a jugar el golpe por golpe y vos le tenías que frenar esa dinámica. Y después, en ataque, me da la sensación que Boston todavía no sabe lo que juega. No, por momentos, no, por
Sí.
momentos se lo atacó a Turner cuando se lo sacó afuera, en el uno contra uno, y eso fue muy claro. Y ahí Boston le vulneró lo vulneró a Indiana. Después Indiana ajustó con los cambios, poniéndole jugadores por ahí más versátiles a Tatum y a Brown en ese sentido, y terminamos jugando mucho aclarado, situaciones de uno contra uno, lo de siempre, ¿no? Lo que siempre decimos que cuando nos gusta, y después hay una merma en un par de jugadores que se nota y se nota mucho. Holiday no está jugando bien.
Para mí Holiday está jugando lesionado. El otro día contra Haliburton no lo puede defender como lo defendió. Le costaron muchísimo los traslados laterales, le costó muchísimo cada vez que Haliburton hacía un crossover, cambiaba de dirección, no importa la velocidad que lo haga, Holiday quedaba pagando. Para mí está jugando, no está al 100% físicamente, no lo quisieron decir, lo hicieron jugar igual. Igual hay varias cosas estas que está diciendo que me parece que tenemos que remarcar. Hoy lo leía, hoy entrenaron los Celtics, hay una buena noticia en el medio de todo esto. Pero entrenaron. Sí, después lo vamos a ver en algunas imágenes. Mazzulla decía: uno de los principales problemas fueron las cantidades de pérdidas. Y sí, está claro que fueron las cantidades de pérdidas. El tema es: ¿qué hiciste después? O vos podés perder 50 balones, pero si cuando tenés 50 posiciones, hacés las cosas mal o no terminás de entender por dónde pasa el partido, no sirve de nada. ¿Por qué? Porque vos lo decías: cuando lo sacaron a Turner, lo atacaron. El segundo tiempo, cuando hace el ajuste Carlisle. La defensa perimetral de Indiana es horrible, no es mala, es horrible. La podrían haber seguido atacando tranquilamente, y eso para descargar o para anotar. Y no lo hicieron. Ahí es donde es un poco entre bronca y tristeza. Porque tienen todo para hacerlo, lo leyeron bien en la primera mitad, y toda la segunda parte fue un desastre. Porque encima entraste en la vorágine que propuso Indiana, porque encima entraste en esta cuestión de querer intercambiar triple por triple, cuando no la metían.
No
la metían y seguían tirando en vez de romper hacia adentro, o peor, seguían tirando y no defendían, que es lo más triste de todo. Porque si vos defendés, jugás, haces un punto más que el otro y se terminó, pero no defendiste.
No, el segundo tiempo Indiana llegó muy fácil al aro, muy fácil. Más allá de que sabemos que es un equipo que mete mucho de tres, lo demostró, estaba con un nivel de acierto muy, pero muy grande también el otro día. Nosotros no la estábamos metiendo. Y en vez de seguir con la estrategia de ir para adentro, que cada vez que ibas para adentro llegabas, hacías punto, nos empecinamos con el triple una vez más. Pero bueno, no es algo nuevo, es algo que venimos repitiendo una y otra vez desde que está Mazzulla, ¿no? Entramos en esta vorágine de jugar a una sola cosa, de no ser versátiles en ataque, y pasa lo que pasa. Es una pena, da bronca, mucha. Pero no lo corrigen. O sea, dicen, es algo que es repetitivo, no es la primera vez que pasa esto. No estamos hablando de que no es la primera vez que pasa esto. Entonces, bueno, si la cosa y el patrón se repite, evidentemente hay un problema ya de índole, no solamente de los jugadores, sino también del técnico.
Sí, pero les pasó también con Udoka, Andrelo, en las finales con Golden State. Está bien, vos podés perder las finales, porque para jugarla tenés que perder, para perderla tenés que jugarlas. Está claro, pero con Golden State repitieron errores que venían repitiendo, que tuvieron en temporadas anteriores. La serie con Miami también desnudó algunas falencias, y en este caso volvemos a lo mismo. Cuando parecía que lo estaban dejando atrás, es como que en situaciones, y yo sigo sin renegar del triple, a mí me parece bien que tiren de tres, porque es una herramienta fundamental en este equipo. El problema son los tiros que tirás, cómo los tirás. Hauser, que me parece que es una de las mejores noticias que nos ha pasado en el último tiempo, y aclaramos, Boston sigue siendo el uno del este. Siendo el uno del este. Ahora tiene un montón de partidos en condición de local, por sobre todas las cosas. Me parece que es algo positivo. Bueno, viene Orlando dos veces, pero después veremos si es positivo o no. Y me parece que puede llegar a dosificar un poquito. El primer tiempo de Cornet y parte del segundo, creo que también es una buena noticia. Pero la realidad es que los otros, que son los que tienen que abrir y cerrar los partidos, en momentos de extrema tensión, en momentos de extremo estrés, es en donde me parece que están, no sé bien, porque no soy psiquiatra, no soy psicólogo, no estudio, trato de hablar de básquet y nada más. No entiendo dónde es y cómo es que se mancan. O decir, bueno, le agarraron la mano a este equipo, saben que en situaciones de quiebre le tienen que hacer tal o cual cosa. No creo que sea tan fácil.
No, rival, no, yo no creo que sea fácil. Incluso Tatum y Brown me parece que no jugaron un mal partido, hicieron los dos 30 puntos de manera bastante eficiente, pero si no defendés en los momentos claves es complicado, y cuando el partido está tan parejo, una equivocación te termina saliendo muy cara. Al final se termina definiendo con ese triple y falta de Haliburton, y ahí se termina el partido, cuando estaba el partido empatado. Después Tatum va y tira un tiro, un triple a la carrera, la pelota entra y sale. O sea, es muy fino todo, ¿no? Es todo muy, pero muy fino, porque por ahí Haliburton la erra, Tatum la mete al otro lado, ganás el partido y no estamos hablando de esto. Lo que pasa es que podrías haberlo definido antes, porque durante el primer tiempo jugaste mucho mejor, de manera más inteligente, controlaste mejor a los jugadores determinantes de Indiana, y da bronca porque parece que Haliburton, que tiene mucho menos experiencia, que tiene muchos peores compañeros que Brown y Tatum, muestra que es una superestrella y define como una superestrella. Entonces te da impotencia, te da bronca, si es otra vez, nos mancamos de vuelta al final, otra vez el clutch. Pero vuelvo a repetir, no tenés que llegar al clutch si haces las cosas bien.
Claro.
A mí me parece que hay errores. Mucho tiempo donde te das cuenta que las cosas no funcionaban y Masura no pedía tiempo, mucho tiempo de la banca por completo y poco jugador que tomara buena decisión, sobre todo en el tercer cuarto. Después se remonta ese diferencial cuando ves, o sea, en ese lapso McCollum te hace lo que quiso, McCollum. Entonces ahí
¿McCollum o McConnell?
McConnell, perdón, no McConnell, dale con McConnell, la semana pasada dije lo mismo. McConnell te hizo lo que quiso, sí. McConnell. Entonces, y bueno, ahí te das cuenta que también vas corto de rotación. White no jugó tan bien como venía jugando, más allá de que hizo su partido correcto. Pero vuelvo a repetir, Boston va muy corto, va muy justo, entonces te falta Porzingis y un par de jugadores no te funciona y no te alcanza. Porque si vamos a la cuestión defensiva, Boston le redujo a Indiana el goleo prácticamente en unos 15 puntos de lo que promedia por partido, ¿no? Indiana sí. Promedia 120 puntos por partido, le hicieron 108, 106, no sé cuánto terminó el partido.
Sí, no, un poquito más, pero...
Le bajaste el goleo.
Le bajaste el goleo, ¿no? Lo que pasa es que...
también... Pero vos, si no le metés,
seguro.
Cerrás los tiros libres. ¿Qué le pasa con los tiros libres? ¿Qué le pasa con los tiros libres? Eso es de la cabeza.
¿Sabes cuál es el
Tatum no puede agarrar tantos tiros libres.
Erraron cuatro tiros libres nada más. Pero el problema es que tiraron 12.
Claro.
El problema es que no vas a la línea. No estás haciendo lo suficiente. Primero, bueno, porque la defensa indiana es un flan. Y cada vez que fuiste para adentro pudiste anotar. Y cuando no pudiste anotar es porque hiciste un pase más para un lanzamiento de afuera. Y bueno, después vemos si entró o no entró. Sí. Pero la realidad es que Boston, volvemos a lo que hablamos en un programa del año pasado, o la temporada pasada, no me acuerdo si fue el año pasado o la primera parte de este año, en esto de Boston no hace que sus rivales le cometan falta, no consigue ir a la línea, no lo logra. Lo leía Masula hoy, no me acuerdo si era después del entrenamiento habló Masula, dijo varias cosas, y en una de ellas decía... que para él una de las claves del partido en donde más se habían equivocado y yo concuerdo en parte porque me parece que va de la mano con lo que hacen los Celtics generalmente, fueron la cantidad de pérdidas. Perdieron 18 pelotas. Y él hablaba y adjudicaba también en lo que era la transición, esto de el pase en velocidad, la llegada en velocidad a la cancha. Me molesta mucho la frase llegar jugando. Llegas jugando siempre. Lento o rápido, llegas jugando siempre. Cuando pasan la mitad...
Llegar con propósito, a eso se refiere.
Sí, está claro, pero siempre llegas con un propósito.
Bueno, te quiero decir, de manera ordenada, sí. O sea, llegar con intencionalidad...
Sí, ya ejecutando... Es llegar jugando, es ya llegar ejecutando un sistema en la transición misma y no llegar y ahí recién empezar el sistema. Está claro, pero la frase llegar jugando me parece un espanto. El tema es, Boston, en esas transiciones... Primero, que no fue ordenado. Segundo, que no fue rápido. Tercero, que perdió un montón de pelotas. Y sobre todas las cosas, no tuvo tiros ordenados en esa misma oportunidad de los primeros segundos que Boston lo hace bien. Sea llegando en bandeja, sea llegando en rompimientos, o lanzamientos abiertos no los tuvo, no lo hizo bien y se transforma en un montón de pérdidas. Estoy realmente enojado. No, perdón, no estoy enojado. Estoy triste, boludo. Estoy triste. Estoy triste. Soy vehemente porque soy un gordo vehemente. Pero estoy triste. Esperaba otra cosa. Estaba esperando ver imágenes del equipo llegando a Las Vegas mañana, hoy, para jugar mañana. Estaba esperando otra cosa. Estoy triste. Estoy dolido. No podés perder con Indiana. Vos vas a gritar, no, podés perder con Orlando. Sí, ya lo sé. Pero con Indiana tampoco. Es el peor equipo defensivo. ¿Tiene un Haliburton que juega bárbaro? Tiene un Haliburton que juega bárbaro. Amiguito Gil nos caga pelotazo como nos pasó con Argentina. Ya la segunda vez que me caga algo en el año. Sí, lo sabemos. No me importa, sos mucho mejor que Indiana. No un poco, mucho mejor que Indiana. No podés perder de la manera que perdiste con Indiana.
Sí, a ver... Son los Celtics de siempre, o sea, es la de siempre, la que siempre nos ocurre, la que siempre nos pasa. También es un partido solo, lo que ocurre muchas veces es que, hay que determinar esto, es un partido solo, es un partido de visitante, es un partido que no te salen las cosas y perdés, y te puede pasar, te vas a casa. Es la modalidad de este juego, a 7 juegos con Indiana... tendrías que ganarle, ¿no? Ese es el aliciente que podría poner a esta situación. El tema es que otra vez flaqueás en un momento determinante, que es lo que vos decís, y no son inteligentes, no toman decisiones correctas, vuelven a fallar en el momento en que se pone crítica la cosa. No sé cómo, qué más analizar de la cuestión en ese sentido. Es básicamente lo que venimos diciendo siempre del equipo. ¿Cuál es el mayor problema del partido del otro día? ¿Cuál crees que es el mayor problema del otro día?
Yo voy a hacer foco en la defensa y en la cantidad de...
¿Pero la defensa, dónde?
La defensa perimetral. Indiana no es un equipo que te haga mucho daño en la zona pintada. Después sí, puede ser, como decís vos, que en los close-out, como le encanta decir a muchos, cuando le llegan al tiro, porque es close-out de llegar al tiro, no es tan difícil.
Los cierres,
llegarle al tiro, Boston ha pasado de largo. Y eso ha generado que rompan y descarguen o rompan y anoten. Está claro.
A mí me dio la sensación que ese fue el principal error.
Puede ser, pero bueno, también es cierto que hubo...
Después los bloqueos, por ejemplo, los bloqueos altos de Turner siempre quedaban enganchados. Y sabés que te va a bloquear Turner ahí. Tratá de pasar mejor. Hace un cambio defensivo más agresivo.
No hicieron, los más cambios... agresivo, pero por eso son... Siempre... Fíjate que todos estos ítems hacen a la cuestión colectiva en defensa. Me parece que la lectura no fue buena de ninguna de las cuestiones. Salvo en el primer tiempo. Después hubo un ajuste de Indiana que lo llevó a jugar... incluso un poquito más liberado, a hacer otro tipo de... o generar otro tipo de ataques. Pero en la defensa hubo un cambio muy grande de lo que fueron los últimos 4 minutos del segundo cuarto, cuando Boston saca la diferencia de 7 y se va 7 arriba al entretiempo.
Sí.
Volvamos a ver esos 4 minutos y van a ver que fue un equipo que estaba enfocado, que apretaba, que no sé cómo es el... porque si no parece que es humo. Hay cuestiones defensivas de actitud... que en el segundo tiempo no estuvieron.
La actitud, a mí me dio la sensación en el segundo tiempo que Indiana lo quería ganar y Boston parecía que le daba igual. Eso es lo que transmitía las imágenes que yo veía.
Sí. Veía, ¿sabés de quién es la culpa?
A un jugador cualquiera de rol remetido de Indiana, haciéndolo imposible, un Nesmith haciéndolo imposible para ganar el partido. Y Boston, como, sí, está bien.
¿Sabés de quién es la culpa, Andrés?
¿De quién?
De Adam Silver.
¿Por qué?
De Adam Silver por aceptar la idea de meter un torneo. Si no hubiera sido una derrota más, un partido, perdimos, seguimos siendo punteros, la relativizamos un poquito. El problema es que el pelado Silver termina tomando la decisión de inventar este torneo que nos tiene a todos de los pelos, menos a él que es pelado, sobre reaccionando un montón de cuestiones. ¿Por qué? Porque no deja de ser una instancia definitoria de algo. Y ahí termina siendo haciendo agua este equipo. Y eso es lo que más bronca genera.
Se vivió como un partido de playoff.
El ambiente en la cancha era espectacular.
El ambiente era de playoff, un partido, bueno, los neutrales al otro día que me comentaban del partido, qué buen partido, me dijeron, qué partidazo, sí, la concha de tu madre, para vos, que sos un neutral y estás viendo el partido sentado de tu casa con una cerveza y disfrutando del partido.
A vos que me seguís hablando de Larry Bird cada vez que alguien menciona a los Celtics.
Claro, básicamente. No era tan así porque es alguien que sabe un poco más, pero bueno, que es neutral, no es hincha de los dos equipos y ve la NBA como un espectáculo.
Sí.
Y después, situaciones que fueron del partido, Haliburton tiró un par de barbetes que vos decís, amigo, vos no metés esto ni un pedo en cualquier lado. Hubo una en 45 grados tirando, yo dije, no toca el aro, y la metió la limpita, yo dije, no puede ser.
Bueno, pero eso es mérito suyo también. Su mecánica de tiro es un no puede meter esto y la mete. Entonces hay mucho que no suene que estoy menospreciando a Indiana Pacers cuando dije que el equipo es que la defensa es un error y demás. Es un justo y claro ganador. Lo buscaron, lo quisieron más y supieron por dónde ir para ganarle a Boston. Entonces no lo relativizo ni mucho menos. Pero me parece que, como decía Andrés, en una serie a 7 partidos, Boston no debería tener problemas para eliminarlo. No debería. Ahora, volvemos siempre. Hay 2 o 3 puntos a los cuales siempre volver, ¿no? Que parece el viejo tango. Siempre lo mismo. Siempre el bandoneón abajo el brazo. Pero no. Es este equipo sano le va a ganar a cualquiera. Le va a ganar. No es que le puede hacer. Le va a ganar a cualquiera. Este equipo, con una baja de los importantes, más algunos jugadores tocados, porque insisto que para mí Holiday sigue
algo
mal.
Le pasa, sí, no
algo
está bien,
tiene,
no está bien.
O arrastra todavía la lesión esa que lo había marginado 1 o 2 partidos, o algo tiene, puede perder con cualquiera, así como completo, le vas a ganar a todos, o algunos vas a perder, está claro, porque el deporte es así, me da la sensación que vas a terminar con alguna falencia, alguno tocado, nos va a pasar lo mismo que con Miami, por eso también los rumores post partido, ¿no? Lo que salió relacionado con Brad Stevens diciendo que.
Igual eso es una cuestión, me parece obvia. Es más de. O sea, Boston va a estar preparado para tratar de moverse sí o sí, pase lo que pase. Uh-huh. Incluso si las cosas estuvieran funcionando, yo creo que estarían mirando a ver si. Porque es una cuestión obvia. Vas corto, rotación y tenés que mejorar, tenés que tener a alguien más fiable en la banca para acompañar a Hauser y a los partidos en que Pritchard hace un buen partido y 2 partidos en que no. Uh-huh. Está claro que no podés confiar en Pritchard todos los partidos. Yo no le caería a Pritchard como conozco. Alejandro estaba enojado con Pritchard. Yo no le caería a Pritchard, porque no tiene nada que ver. Me parece que hay otros errores en más graves que si Pritchard comete un error o no. Da la sensación que este equipo cuando lo llevan al barro, lo llevan al partido físico y demás, no le gusta, le esquiva. Bueno, por eso Miami nos acuesta. No, por eso
sí, Miami
nos acuesta
sí, pero Indiana no nos llevó al barro.
No, pero lo llevó con actitud, con más actitud. Le puso más ganas, le puso más físico, le puso más esa actitud de me lo quiero ganar, de demostrarlo con gestos, con ganas, con ademanes, con actitud, sí, con un montón de cuestiones que vos nunca lo empardaste en ese sentido.
Sí,
sea, yo esperaba que a White Nesni le hace así, le hace que y bueno, si Tatum a la jugada siguiente la mete, le se la devuelve, le diga vos que ya te cerraron el ojete, ¿entendés? Cosas así que les bajen un poco el humo, ¿entendés? Al equipo rival. Porque a la jugada siguiente Tatum se lo lleva a Nesmo, lo esconde. Y ahí le tenés que decir, pibe, cerrar el ojete, ya está, sigamos jugando, y bajarle un poquito el copete, ¿no? Hacer como si nada. Son esas cosas que a mí me molestan y que terminan siendo y acumulándose en el global y al final, bueno, pasa lo que pasa. Vuelvo a repetir. Es difícil, muy difícil evaluarlo, ¿no? Porque es un partido solo, es una situación, es la primera ves que tenemos que evaluar una situación límite como esta, pero vuelvo a repetir, vos jugás con Indiana de visitante porque perdés con los pelotudos de Orlando. Y sí, eso también, porque vos te exponés a tener que ir a jugar un partido eliminatorio con Indiana, en cancha de Indiana, porque perdés un partido pelotudo con Orlando, entonces volvemos a lo de siempre.
¿Vos decís que esto en el TD Garden no hubiera pasado de esa manera?
No, ni en pedo.
¿No?
En Boston gana. En Boston iba a ganar Boston.
Puede ser.
Porque es otro clima, es otra situación.
Lo leíste a... Ay, creo que fue salió en The Athletic o en... No me acuerdo en qué sitio lo leí. Las declaraciones de Cole Anthony y de Franz Wagner, creo que fue el otro. Un par de jugadores de Orlando diciendo que el culpable de sus triunfos sobre Boston es Eddie House. Porque él dijo el año pasado que era un equipo de mierda y que y lo subestimó y no sé qué. Entonces lo tomaron, lo tienen todos como algo personal jugar contra Boston.
Y puede ser. La actitud de Orlando cuando juega contra Boston no es la misma que cuando juega contra otro equipo. Eso está claro. Sí. A ver, es la actitud de todos los equipos que quieren ganarle también a Boston porque saben que es uno de los candidatos al título. Cuando vos jugás contra un candidato, tratás de no tenés nada que perder, si ganás, ganaste, si perdiste, perdiste contra alguien que es mejor que vos. También no hay presión en ese sentido, pero vuelvo a repetirte, es lo de siempre. Al final, los errores pelotudos que cometés cuando no los tenés que cometer te llevan a situaciones límites que no necesitas. Te exponés a estas cosas. Pasó lo pasado en los playoffs. Perdés 2 o 3 partidos con Atlanta. Es más, incluso mucha gente hablaba del partido, recordaba la serie con Atlanta y después del partido. Es que terminás exponiéndote a una situación que no te tenés que exponer y volvemos a lo mismo de siempre. Boston, si juega de manera seria durante 2 o 3 cuartos, el último cuarto tendría que descansar. Boston gana, sale 7 puntos arriba en el segundo cuarto. Si sale en el tercer cuarto con una actitud arrolladora, saca 15 puntos de ventaja, quizás podés darte el lujo de tener un bache y terminar ganando el partido. Pero Boston sale al tercer cuarto con el dedo en la nariz.
Sí, salió a ver qué pasa. Salió a ver qué proponía Indiana. Sí, salió a ver qué pasaba enfrente.
Cuando te quisiste dar cuenta, el partido está volado.
Claro.
Incluso cuando en el inicio del partido intercambiaste canasta y seguías manteniendo una ventaja, pero de repente empezaste... Y erraste un par, metieron un par de triples, se envalentonaron, ahí perdiste el control, y en un momento se pierde la brújula. Me da la sensación que en ese tercer cuarto, en el inicio del tercer cuarto, todavía se seguía jugando básicamente a lo que quería Boston, y después en un momento no sabemos por qué.
Te lo voy a discutir un rato.
Me cuesta determinar por qué.
Sí.
Mira, yo te diría, los primeros 3 minutos del tercer cuarto, Boston sigue haciendo lo mismo. Lo saca a Turner afuera, lo ataca, va hacia adentro, el partido está parejo, sigue 5 o 6 puntos arriba, pero quizás defendiendo un poquito más laxo.
Eso. No, pero es que ahí está el tema. Ya el tercer cuarto de entrada se notó que querían jugar golpe por golpe porque estaban 7 puntos arriba.
Sí,
pero nosotros queríamos jugar golpe por golpe, que es el error más grave. Porque vos podés jugar al golpe por golpe defendiendo duro. Pero si vos jugás al golpe por golpe y a nada más, contra un equipo que no tiene nada que perder, te va a pasar por arriba.
Sí.
Este es muy simple. A ver, tengo algún mensaje, un par de mensajes en el chat de YouTube. Insisto, como siempre, gracias por participar. El programa pasado, la verdad, tuvimos un montón de mensajes durante el vivo y en el post también. Y les agradecemos, nos hace muy bien saber que están del otro lado y que el programa les gusta. Recuerden ponerle me gusta.
Sobre todo que comenten en YouTube, que nosotros leemos todos los comentarios que dejan en YouTube y nos gusta y además nos sirve también para el algoritmo, hay que decirlo. Pero más allá de eso, nos gusta y nos reconforta. Leo me manda los print de pantalla de la gente, de las cosas que comenta la gente y eso. Así que aquellos que no comentan en YouTube y lo ven por YouTube y quieren comentar, comenten porque lo leemos. Más no sea
saludando y diciendo de dónde nos ven, claro. Nivel de enojo que tienen. Sí. También. Yo sigo ilusionado, así porque si no parece que es una sanata lo de la semana pasada. El título del programa de la semana pasada es Ilusionados. Y yo sigo ilusionado, por eso es que me pongo así. No es que fuera una ilusión por el In-Season Tournament, no. Yo creo que este equipo está para ganar el anillo, pero... Bueno, es un golpe duro lo que pasó. Claire dice, lo que más me dio bronca fue la actitud. Cada punto que te hacían venía de un gesto sobrador y no había ni una reacción. Mirá lo que acabas de decir vos.
Lo que decía yo.
Claro, eso mismo. Elías Cancela, que como siempre está ahí prendido, dice, buenas tardes, esta semana necesito más que nunca de ustedes. Qué golpe lo del lunes y para colmo ayer los Suns no pueden hacer lo que tenían que hacer. Llegan a salir campeones los Lakers, dice él, puntos suspensivos.
Yo no lo quería decir. No lo quería nombrar, no lo quería decir.
Bueno, pero es una de las alternativas, son cuatro equipos que quedan. Ahora entró por Indiana Milwaukee, para colmo, el cara de Nanara jugó un buen partido, se sintió como un Game 7, decía él. Se sintió como un juego 7, totalmente.
Sí, sí.
Totalmente. Igual a mí, yo sigo en la tesitura de a mí no me puede caer mal Halliburton. Un tipo con esa mecánica y con las cosas que hace no me puede caer mal nunca.
A mí no me cae Halliburton, me parece un jugador increíble. Me da bronca que impotencia que siempre nos cocina, pero siempre. Sí. No hay manera, con Smart, sin Smart, con Holiday.
En Sacramento, en Indiana.
En Indiana, en Sacramento, en la casa, en el patio de su casa, en el tía, siempre nos liquida, siempre. Es una cosa increíble.
Sí, 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 definitivamente. Pero bueno, ¿qué te pareció esto que contaba de lo que dijo Matsula, el tema de las pérdidas? ¿Cómo lo viste ese rubro?
Pero es lo de siempre con el tema de pérdidas. Si Boston hubiese jugado al ritmo que tenía que jugar, más controlado, tratando de bajarle el ritmo de juego a Indiana y demás, se hubiese perdido menos pelotas. Es una cuestión lógica. Cuando vos jugás más seteado, jugás en estacionado, jugás más seguro, no te exponés a las transiciones, a pases sin alguien en una posición de ventaja o demás, te expones a eso. Después hay cuestiones de scouting y demás que ya los equipos saben, ¿no? A Brown los llevan para un lado, le atacan el bote del lado ciego, algo que ya Indiana le hizo el año pasado. Brown perdió un par de pelotas de ese estilo, un par de pelotas de pases sin mirar, que terminan en puntos fáciles del otro lado. Pero vuelvo a repetir, si vos hubiese jugado más controlado al ritmo que tenías que haber jugado, bajándole justamente bajándole la intensidad a Indiana, se hubiesen perdido menos pelotas, está claro.
A ver, tengo un par de mensajes también en arroba Camino al Garden, pueden escribirnos, sí, acá arriba. ¿Dónde está mi dedo? Acá arriba. Pueden escribirnos. También el amigo Gemina Kielski dice: mi ilusión es que el viernes vuelve el Letón. Ya vamos a hablar de ese tema. Yo me refería a Nismith, dice Elías, más conocido como el cara de Berg. Ah, ok, por la gente del despacho.
Sí, sí.
Ahí está. Sí, igual durante mucho tiempo, Brown era. Mirá, ya se le puso también la carita de, decía Andrés. Sí, lo recuerdo.
Exacto.
Sí, sí. Tenía un mensaje de Sergio, acá está, lo quería leer. Sergio David. Y se la pregunta si con un técnico serio tipo Spoelstra o Pop este equipo rendiría mucho porque se llenan de estadísticas y a los Jays siempre les falta algo. Es un juego divertido para hacer, pero que es imposible de saber.
Más como Boston se maneja con los entrenadores. Sabemos que si se le firma un contrato tiene que pasar una catástrofe o tiene que pasar lo que pasó con Udoka, ¿no? Para que se vaya el entrenador.
Sí, y además yo creo que
fracasar rotundamente de una manera tan estrepitosa que no haya manera de.
Sí, que no le pasó, que no le pasó Mazzulla, claro, llegando a una final de conferencia.
Tal cual.
Y siendo el uno del este, tampoco.
Sí, sí.
A mí me da la sensación, igual que el cuerpo técnico de este año es mucho mejor que el del año pasado, por los asistentes que tiene y demás. Y creo que hay buenas lecturas. Le pifiaron especialmente en esto de. De los momentos que pararon el partido, que lo pararon bien, y hoy temprano también, leía a varios quejarse porque Mazzulla dicen que no pide tiempo. Pide tiempo, los pide en los momentos en los que hay que pedirlo. Están con la narrativa del año pasado, y además, si hay algo que está claro, es que no siempre pedir tiempo muerto va a frenar el aluvión de los puntos del rival.
Claro,
el 30-0 del otro día, no más sé, ya ni me acuerdo quién fue que lo leí, pero el 30-0 que le clavan los Clippers a Dallas el otro día, tres tiempos muertos pidió Kidd en el medio.
Sí.
Tres. No es que pidió uno en el 6-0 y después los otros 24. No, 30-0 fue el parcial, con tres tiempos muertos.
Sí, sí.
Entonces, bueno, los tiempos cambian, muchachos. La realidad es que las cosas que siempre creímos del básquet, quizás muchas de ellas han quedado sepultadas.
Uh-huh.
¿Por qué? Porque bueno, porque el básquet es dinámico, va cambiando, las situaciones cambian, los jugadores también cambian, el juego es otro, más allá de que siempre el aro está 3-0-5 y la línea de 3 puede estar un poquito más adelante, más atrás, hay cosas que van cambiando. El otro día me parece que Mazzulla pidió los tiempos muertos en los momentos en los que tenía que pedirlos, y después hay un tiempo muerto. Es uno de los mejores equipos en acciones después del tiempo muerto este, los Celtics, ¿estamos de acuerdo?
Uh-huh.
Pide un tiempo muerto, la primera jugada después del tiempo muerto es una pérdida. Y no es culpa de Mazzulla.
Claro, sí.
Porque ya deja de ser Mazzulla. Ya no es culpa de Mazzulla.
No es que le dijo, salgan y pierdan la pelota, claro, en la primera.
Brown, vos la agarrás, la pelota que hace, puntinazo, la clavás en el corner. No, nadie.
Sí,
No existe. Sí, sí, sí. Subestimar así un cuerpo técnico me parece mucho también.
Sí, sí, bueno, en ese sentido, no creo. Vuelvo a repetir, me parece que hay, coincido con lo que decís vos, hay mucho mejor material en el cuerpo técnico y se ven cositas. A mí lo que más me molestó fue la actitud, ¿no? ¿Qué querés que te diga?
A mí
lo que más me molestó fue la actitud. No, estas cosas que te lleven por delante con la actitud, a mí me rompe mucho las pelotas, mucho, mucho.
Sí.
No sé, enojate, viste, mostrá que te importa. A mí me da la sensación muchas veces que como que no le importa. Y quizás no es así, quizás es el semblante que tienen los jugadores y por dentro les importa y les preocupa y la pasan mal. Pero yo estoy a 10.000 millones de kilómetros y lo que veo son gestos, ¿no? Entonces no puedo determinar si... Y los gestos corporales no me indican eso.
Claro.
Veo un equipo del otro lado que lo quiere ganar, que muestra con sus actitudes que lo quiere ganar, y otro que parece que le da lo mismo. Y a mí eso me rompe mucho, me rompe soberanamente las pelotas.
Realmente. Y que lo más probable es que pasado mañana, que juega Boston el viernes, que juegan con los Knicks, en breve vamos a repasar bien el fixture, vamos a ver un equipo que va a salir y va a tratar de pasarlo por arriba a New York. Porque ya lo vimos y siempre pasa este tipo de situaciones. Pasa también en los playoffs. El problema es cuando estás en situaciones que son límite, que como pasó con Miami, como pasó ahora en este caso con Indiana. Y con Miami, y vuelvo a la situación esa, vos necesitas, cuando una banda quiere tocar una canción, tienen que estar todos afinados, ¿estamos de acuerdo?
Sí.
Si yo quiero que nosotros toquemos Bohemian Rhapsody y el del bajo está desafinado, yo canto en un tono que no es, Andrés toca la batería mal y no sé, Eason afinó la guitarra muy mal, no va a sonar Bohemian Rhapsody, va a terminar sonando la cumbia de los trapos o alguna cosa. Por no meterme con la cumbia, va a sonar una cosa que no tiene nada que ver, el bolero de Vivaldi. Y la realidad es que estos Celtics... La cuestión de afinar de cada uno de sus instrumentos, aplica que todos tienen que terminar haciendo algo. Y el otro día, por ejemplo, Horford no tuvo un buen partido. Y no solo desde la anotación. El primer tiempo de Horford me parece que fue bueno. El cierre del segundo tiempo con Horford en cancha fue muy bueno. Y después Horford termina con 2 puntos, un puñado de rebote y no sé qué más. Pritchard, que vos lo mencionaste, también tiene que encontrar esa regularidad un poco más. La muy buena noticia de Hauser, que dije hace un rato, me parece que es clave. White no estaba al 100% tampoco desde acá, desde la cabeza, no físico. No lo noté a White como lo vi en los primeros 7 partidos de esta temporada, incluso en la derrota. Sí. No estaban ahí. Por eso lo de la actitud, uno sigue haciendo foco en eso.
Sí, incluso White después del partido dijo que el segundo tiempo ellos jugaron muy, pero muy mal. Que fue un espanto directamente, eso fue lo que dijo White, pero bueno, básicamente él también era parte de ese espanto, ¿no? Y no se terminó mostrando que... Y vuelvo a repetir, me parece que, y esto lo dijo, y cuando digo que lo vuelvo a repetir porque ya lo vengo hablando durante todos los programas, me parece que cuando Holiday y White están jugando bien, es imposible que los Celtics pierdan. Y el otro día Holiday no rindió a buen no rindió bien y Holiday tampoco y terminó claudicando Boston. Me parece que es clave que los dos estén a buen nivel o por lo menos no jugando uno de los dos muy mal. Y lo que decíamos durante el principio del programa, hay que ver lo de Holiday. Yo creo que no está igual que cuando arrancó el campeonato, no hay algo ahí que no está bien. En Holiday no está tomando esta actitud más agresiva de llevar a los jugadores debajo del aro para postearlo. Defensivamente no se está desplazando tan bien como lo venía haciendo. Bueno, veremos. Capaz que jugó al límite y necesitaba descansar un poco más. Nunca lo sabremos.
Sí, lo bueno de ahora que, y de paso si querés Andrés, ya vamos repasando el fixture antes de cerrar el programa. Lo bueno es que ahora viene una seguilla de muchos partidos local, sin viajes de por medio, que más allá de los partidos... Vas a poder descansar, creo que son 5 juegos en 19 noches, una cosa por el estilo, ¿puede ser?
Puede ser, a ver, ya te digo, tenemos el 12 del 12, 2 días, 1 día y un back-to-back, 2 días, tres días de descanso, después uno, después dos, después dos, después claro, tres.
Fíjate, los próximos... sí,
cada tanto tenés tres días de descanso.
Sí, por ejemplo, los próximos cinco partidos, como vemos ahí, son de local, ¿no? Y vos, del 8 al 12, o sea, el viernes, hasta el próximo 12, tenés tres días de descanso, cuatro, si querés, en donde va a servir para recuperar más los partidos que después tenés. Pero hasta el 19, puede ser el 19, recién es de visitante y ya por el oeste.
El próximo de visitante es Warriors el día 20.
El 20 está, no el 19. Bueno, tres días más. Así que tenés un tiempito para ir acomodándote. Esperemos que los partidos de local, como decimos, Boston hasta acá está invicto, además de local.
Sí.
Esperemos que se pueda mantener y que sirva también para recuperar a todos la buena noticia. Bueno, empecemos a repasar. Así hacemos el juego de cada semana. De acá y hasta el 13, que es el próximo programa.
Dos partidos.
¿Dos nada más? ¿No son tres?
No, dos. Porque el otro es el jueves.
Ah, mirá. Bueno, dos partidos.
Viernes con Knicks, 9:30, 21:30 de la Argentina, 19:30 del Este. Uh-huh. Martes, 12 del 12, como decíamos, 21:30 de la Argentina, 19:30 del Este, contra Cavaliers. Los dos en el Garden. Y después el otro sí es jueves de vuelta con Cavaliers. Hay un back-to-back con Cavaliers, un back-to-back con Magic. Hablo de back-to-back, que es el mismo equipo, ¿eh? No que juegan al otro día, ¿no? Sino que juegan dos veces contra el mismo equipo. Va a jugar dos veces con Cavaliers, dos veces con Magic de manera consecutiva antes de jugar con Warriors, como decíamos, en San Francisco el día 20. Pero de acá a la semana que viene tenemos solo el partido con Knicks y el primer partido de esa serie de dos contra Cavaliers en el Garden. Los dos a las 21:30 de Argentina, 19:30 del Este.
Claro, porque en realidad 7 y 9 se juegan, o sea, mañana y el sábado se juega el In-Season Tournament, así que... Donde no vamos a estar. Gracias, Andrés, por recordarlo, por si alguno no lo tenía en cuenta todavía. ¿Quién quiere arrancar? ¿Ison, vos, yo? ¿Quién arranca con el pronóstico de la semana? Qué difícil, ¿no? Dos partidos, entonces.
Es que tiré optimista la otra vez y perdimos. Así que voy a volver a mi pesimismo, 1-1.
0-2, dice ahora.
No,
1-1. 1-1 y derrota con...
Con Knicks.
Derrota con New York el próximo. Y ahí explota el mundo, ¿eh? Claro, sí, Patoco, sí. Buenas tardes, ¿cómo le va?
Buenas tardes.
Hola, Dyson.
Voy a hacer...
Puedes saludarlo, Andrés. Si
hola, vale. Andrés, ¿cómo estás?
Está permitido que lo saludes.
Buenas tardes en general.
Buenas tardes.
Voy a ser cruel después del papelonazo de quedar afuera. Si no es un 2-0, ganando por 24 mínimo los dos partidos, es una vergüenza.
Me gusta la versión exigente de Marisondú.
Está bien, está perfecto. Sí, banco.
No voy a ir tan allá, pero con que ganemos los dos me alcanza.
No es de optimista, es de vengadora.
Vengativa, ni siquiera vengadora, vengativa.
Vengativa, tal cual. Como dejen de hacer papelones.
Claro. Bien, bueno, entonces tenemos un 1-1 y 2-0 en este caso. Si quieren, a través del chat pueden dejarnos su pronóstico y ni hablar si están viendo esto en forma diferido, dejarnos en los comentarios de YouTube desde donde nos están viendo, qué les parece el programa y también el pronóstico de esta semana. 2-0, dijimos 2, Andrés dijiste 1-1, a pesar de la buena noticia de la semana, que es, y con imágenes que las tenemos cargadas, imágenes que ha tomado, por ejemplo, nuestro amigo y colega Bobby Manning, hombre que habla español, si bien no con el equipo principal, pero lo vemos ahí a Mikhailiuk, a Dalano Banton, OJ Brissett también, bueno, está por Porzingis, y estuvo haciendo juego también con el equipo.
Sí, sí.
Es la gran noticia de la semana.
Ahí se lo ve al letón haciendo trabajo de cancha.
Sí.
Qué alto que es. Cosa increíble.
Igual están jugando como jugábamos nosotros en el patronato, ¿no?
Es medio como... picado, moviéndose un poco.
Tranquilón, vamos, venimos, por Porzingis de tres.
Qué lindo, qué fácil, ¿no?
Sí.
Siendo tan alto, la tirás para abajo, ¿no?
Y acá es cuando dicen, bueno, dale vos, llévalo para adentro y hace los puntos.
Qué lindo.
Pingui,
para la cámara. Otro. Qué belleza.
Dale que te estoy firmando.
Te extrañamos, Letón. Te extrañamos.
Te extrañamos, amigo, con el Kristaps.
Sí,
bueno, con la buena noticia de la semana, la vuelta de Porzingis. Ojalá, si realmente Holiday tiene algo, así sea que se tenga que perder uno o dos partidos, que se lo pierda. No sea cosa que termine siendo algo mucho peor. Y bueno, por sobre todas las cosas, que bueno, se enderece un poco después del cachetazo del otro día. Más allá de que, insisto, los Celtics siguen siendo el número uno del este.
Sí, seguimos siendo el uno del este, pero bueno, duele, ¿no? No esperábamos quedar afuera.
Sí, ni hablar. Andrelo, nos vamos. Claire dice, los veo con ganas de perder contra los Knicks, voy 1-1. Bueno, dice, los veo con ganas de perder, me duele de una manera, me duele.
Sí.
Es tragicómico. Lo que te haya quedado pendiente, antes de cerrar, Andrelo.
Que dejen de pelotudear y ganen. Así nomás.
Sí, mi consejo en este caso, y me voy a ganar la puteada de la mayoría, es si estamos tirando mal de tres y no podemos anotar y vemos que se nos va difícil la cosa, hay que tirar más triples. Hay que tirar más triples, moviendo la pelota y encontrando buenos lanzamientos, no tirar por tirar, no a la carrera porque nos metieron uno y le voy a contestar cómo viene. No, pero este equipo te pasa por arriba tirando de tres, así que a encontrar buenos lanzamientos me parece que es lo mejor que le puede pasar después de un cachetazo de esta magnitud. Gracias, Season, por la operación. Gracias a ustedes, amigas, amigos, por haber estado del otro lado. Nosotros nos vamos y volveremos la semana que viene, pase lo que pase. En las buenas y en las malas. Y en la mala mucho más. Vamos a tener que volver a cantar. Dije, no cantemos, que no sé cuánto.
¿Viste?
Pero cantamos y pasa lo que pasa. No cantamos y también pasa lo que pasa.
¿Qué hacemos? Cantar. Ahora queremos la copa hasta nadie bien.
Claro. Ahora es que queremos el anillo.
Sí.
En fin, nos vamos. Chau. Que tengan una muy buena semana y nos reencontramos el miércoles que viene aquí en UQ Basket y en UQ Play para hacer un nuevo programa de esto que hemos dado en llamar, porque la frase dice que pase lo que pase, vamos a estar. Dale.
Camino al Garden.